Buenas noches, audiencia, y gracias por estar con nosotros una semana más, otro miércoles, desde las 9 de la noche, como siempre. Y espero que los Reyes hayan sido buenos con vosotros, con nosotros lo han sido bastante, nos están preparando una buena sorpresa para antes de finalizar el mes, que la compartiremos con todos vosotros. Y bueno, esta noche tenemos el programa cargado de muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos sorpresas. Tenemos a nuestros colaboradores de siempre, a nuestros colaboradores espontáneos y tenemos a nuestros grandes colaboradores que de vez en cuando vienen y nos sorprenden con alguna historia, algún autor o algún relato. Esta noche contamos con alguno más de lo que estamos acostumbrados estas últimas semanas y bueno, pues esperamos que disfrutéis de este programa. Y después de daros la bienvenida un miércoles más, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera colaboradora, la cual ya sabéis, yo tengo muchísimo cariño y todo el equipo es alguien que nos enternece todos los miércoles, alguien que nos hace sonreír, nos hace rememorar nuestra época de niños y bueno, ¿quién es ella? Sobran las presentaciones, pero aún así os la voy a presentar. Ella es Pilar, nuestra cuentacuentos particular. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Y un buenas noches a todos aquellos que habéis decidido pasar esta noche de miércoles con todos nosotros. Gracias por estar ahí. Y ahora vamos a ver a los más pequeñitos, que estoy segura que estarán esperando a que les contemos un cuento. Esta noche no os traigo un cuento, os traigo algo parecido a un cuento. Es una fábula, y esta fábula espero que os guste mucho. Vamos a ver si estáis todos arropaditos. Veo que sí, que estáis todos arropados, esperando a que os contemos esta preciosa fábula. ¿Y cómo se titula esta fábula? El árbol que no sabía quién era. Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles maravillosos. Algunos daban enormes naranjas llenas de delicioso jugo, otros riquísimas peras que parecían azucaradas de tan dulces como eran. También había árboles repletos de dorados melocotones que hacían las delicias de todo aquel que se llevaba uno a la boca. Era un jardín excepcional y los frutos se sentían muy felices. No sólo eran árboles sanos, robustos y bellos, sino que además producían las mejores frutas que nadie podía imaginar. Sólo uno de esos árboles se sentía muy desdichado porque, aunque sus ramas eran grandes y muy verdes, no daban ningún tipo de fruto. El pobre siempre se quejaba de su mala suerte.
«Amigos, todos vosotros estáis cargaditos de frutas estupendas, pero yo no. Es injusto y ya no sé qué hacer».
El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción. Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, solía hacer hincapié en que lo importante era centrarse en el problema.
«A ver, compañero, si no te centras, nunca lo conseguirás. Relaja tu mente e intenta dar manzanas. A mí me resulta muy sencillo».
Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes manzanas naciendo de sus ramas, no lo conseguía. Otro que a menudo le consolaba era el mandarino, quien además insistía en que probara a dar mandarinas.
A lo mejor te resulta más fácil con las mandarinas. Mira cuántas tengo yo. Son más pequeñas que las manzanas y pesan menos. Venga, haz un esfuerzo a ver si lo logras.
Nada de nada. El árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y poco productivo. Una mañana, un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre él. Viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia, pensó que algo realmente grave le pasaba. Con mucho respeto, le habló.
Perdona que te moleste. Mira, yo no sé mucho acerca de los problemas que tenéis los árboles, pero aquí me tienes por si quieres contarme qué te pasa. Soy un animal muy observador y quizás pueda ayudarte.
El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor.
Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar, en este jardín hay cientos de árboles, todos bonitos y llenos de frutas increíbles, excepto yo. ¿Acaso no me ves? Todos mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras o mandarinas, pero no puedo. Me siento frustrado y enfadado conmigo mismo por no ser capaz de crear ni una simple aceituna.
El búho, que era muy sabio y comprendió el motivo de su pena, le dijo con firmeza.
¿Quieres saber mi opinión sincera? El problema es que no te conoces a ti mismo. Te pasas el día haciendo lo que los demás quieren que hagas y en cambio no escuchas tu propia voz interior.
El árbol puso cara de extrañeza.
¿Mi voz interior? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, tu voz interior. Tú la tienes, todos la tenemos, pero además hay que aprender a escucharla. Ella te dirá quién eres tú y cuál es tu función dentro de este planeta. Espero que medites sobre ello porque ahí está la respuesta.
El búho le guiñó un ojo y sin decir ni una palabra más, alzó el vuelo y se perdió en la lejanía. El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró profundamente varias veces para liberarse de los pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que le rodeaba, escuchó al fin una vocecilla dentro de él que le susurraba.
Cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Cómo pretendes dar peras si no eres un peral? Tampoco podrás nunca dar manzanas, pues no eres un manzano, ni mandarinas, porque no eres un mandarino. Tú eres un roble, y como roble que eres, estás en el mundo para cumplir una misión distinta, pero muy importante. acoger a las aves entre tus enormes ramas y dar sombra a los seres vivos en los días de calor. Ah, y eso no es todo. Tu belleza contribuye a alegrar el paisaje y eres una de las especies más admiradas por los científicos y botánicos. ¿No crees que es suficiente? En ese momento, y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendía quién era y que tenía una preciosa y esencial labor que cumplir dentro de la naturaleza. Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto de su larga vida. Moraleja. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes que nos distinguen de los demás. Trata de conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que eres, en vez de tratar de ser lo que los demás quieren que seas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bascón, Javier, compañeros y, por supuesto, a todos aquellos que esta noche habéis decidido pasarla con nosotros, os deseo a todos una feliz semana y dulces sueños. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Gracias a todos por estar ahí. Hasta siempre.
Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y por, cómo no, hacernos soñar y hacer soñar a nuestra audiencia, que yo sé que estos pequeños se han ido a dormir con una sonrisa después de escucharte. Pues buenas noches, Mascón. Espero que los Reyes Magos te hayan traído un montón de cosas. Y como no, buenas noches, compañeros. Lo mismo os digo. Espero que los Reyes Magos se hayan portado genial con vosotros. ¿Por qué? Porque no solamente sois un gran equipo, sino que encima sois muy buenos. Así que buenas noches, Juan, Antonio, Luis. Y como no, buenas noches a mi gran Pilar, que nos regala cada semana un gran cuento y no podía faltar en Reyes. Y qué cuento, Pilar. Me ha encantado, como siempre. Y como no, buenas noches, audiencia. Y una semana más que venimos con la agenda literaria, pero os voy a contar muchas más cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha dado el pistoletazo de salida de los concursos del año. ¿Con qué? Con el Premio Nadal. Así que os voy a hablar de quién ha ganado el Premio Nadal 2017. Os voy a contar la agenda literaria, pero yo también quiero haceros un pequeño regalo de Reyes. Y aunque no me prodigo demasiado, hoy os voy a recitar una poesía. Y la poesía dice así. Dicen que la alegría va por barrios. Hoy en el mío llueve. Por las mujeres maltratadas, por los niños vendidos, por las personas en paro, exiliados sin motivo, por los enamorados de corazón partido, por los soñadores a la tierra anclados, por a quienes se les marchó el ser querido, porque entendiéndolo todo, su ser está vacío. Por quienes se quedan, por los que marcharon, por las familias rotas en mil pedazos, por las guerras sin sentido, por el llanto de un niño, por la locura de este mundo que nosotros permitimos. Dicen que la alegría va por barrios. Espero que escampe en el mío, iluminado por la sonrisa de un niño. Bueno, chicos, y este era mi regalo para vosotros, por Reyes, y espero que os haya gustado. Vamos a hablar del Premio Nadal, pero vamos a hablar después, así que... ¿Qué viene ahora? La agenda literaria. Ya estáis cogiendo rápido boli, lápiz, papel, que tenéis que apuntar. Y ya sabéis, desde finales del año pasado cambiamos de formato. ¿Y cómo vamos? Pues primero os voy a decir los concursos. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que luego tendréis que mirar si queréis las bases en internet, apuntar bien los nombres. Y la fecha de entrega. Ya sabéis que yo la fecha que os digo es el límite de entrega de vuestros trabajos. Y luego os diré, como siempre, desde hace un par de semanas, mis favoritos. Y vamos a ir evolucionando con la agenda. vida, ¿no? Porque va a haber diferencias, ¿no? Para esto hay que hacerlo ameno. Yo quiero que participéis, ya sabéis que quiero que me mandéis correos y tener contacto con vosotros. Bueno, pues comenzamos, chicos, con el 12 de enero. ¿Qué tenemos el 12 de enero? Pues el día 12 tenemos el 24 certamen de cartas de amor y desamor, séptimo certamen de tweets de amor y desamor, concurso por email, carta o tweet y de premio 800 euros, diploma y estancia. 12 certamen de relatos Victoria Sendón, concurso por email también, y es un relato y de premio 300 euros, diploma y difusión. Saltamos al día 14 de enero, tenemos el sexto premio literario La Caixa, concurso por email, es novela infantil y juvenil y de premio 3.000 euros y edición. Restricción de que tiene que ser entre 14 y 30 años los que mandéis vuestro trabajo. Seguimos, vamos a México, pero es un concurso por email, así que podéis participar todos. Y es la quinta convocatoria de ensayo, relato y microcuento, La Sirena Varada, revista literaria bimestral. Es ensayo o relato y de premio publicación. El 15 de enero tenemos el primer certamen literario Tessera Noir, concurso por email, es novela y de premio edición. El día 15 también tenemos el noveno certamen internacional de relato breve de La Fénix Troyana, concurso por email. Ya veis que hay mucho concurso por email esta semana. Es un relato y de premio diploma y lote de libros. Seguimos el 15, tenemos el segundo concurso literario Cáncer de Mama, concurso por email también, es un relato y de premio. Atención, chicos, este es interesante, 2.500 euros y publicación. Quinto concurso de microrelatos, Lenteja de Tierra de Campos, concurso por email. Microrelato y de premio, estancia y 200 euros. Seguimos con el día 15, que es el que más concursos tiene. El segundo premio Oz de novela, es una novela, es concurso por email. Y atención, chicos, 3.000 euros y edición de premio, ahí hay que concursar. El día 15 también tenemos el 24 premio literario Bodegas Olarra Café Bretón, cuento, novela, artículo, crónica. Premio, atención chicos, 6.000 euros y edición. El 16 concurso literario para la igualdad, relato infantil y juvenil y de premio 500 euros. Y para finalizar con estos concursos express tenemos el día 15, el segundo concurso nacional de narrativa breve Barbadillo Versos 1891, concurso por email. Es un relato y de premio 3.000 euros y botella de vino. Bien, los que son por email, aunque veis que está cerca la fecha, si tenéis el trabajo hecho, va a ser mucho más fácil. Es más complicado cuando tenéis que mandarlo físicamente, pero normalmente cuando tenéis que mandarlo físicamente, lo que toman en cuenta es el matasellos de cuando lo habéis echado al buzón de correos o cuando lo habéis llevado a correos para que lo matasellen, ¿no? Para enviarlo. Y entonces, pues bueno, yo voy a intentar, de todas maneras, los que son físicos, adelantarlos, ¿vale? O sea, daré a lo mejor semana de, como esta semana que iba, del 10 al 17, pues a lo mejor la semana que viene cojo de febrero alguno que físico, que sea muy importante, para que tengáis tiempo, ¿no? Para retocar vuestros trabajos y poder enviarlo con tiempo, ¿no? Bueno, dicho esto, como prometido, vamos a los seleccionados. ¿Cuáles son los seleccionados? Pues mira, a apuntar, chicos. El día 14 tenemos el cuarto certamen nacional de textos teatrales Cuenca a Escena. Concurso por email, es de teatro y de premio, el estreno de vuestra obra y trofeo. ¿Cuáles son las bases del concurso? Pues que tenéis que, pues para gente nacida o residente en España con obras escritas en castellano, tema y género libre, extensión de la obra máximo, máximo, debe estar entre los 75 minutos de duración la obra teatral, las obras no pueden haber sido estrenadas y han de ser inéditas. El ganador del certamen cede a la organización únicamente los derechos del estreno mundial de la obra. Y la participación en el certamen supone la aceptación de estas bases por parte del autor. ¿Cómo participar? Por email. Tenéis que mandarlo a cuencaaescena@gmail.com. Cuenca a escena todo junto. En el correo, dos archivos adjuntos. El primero, texto firmado con pseudónimo y llamarse como el título de la obra. Y el segundo, debe incluir nombre, apellidos, DNI, dirección completa, teléfono de contacto y correo electrónico. Y este archivo debe llamarse datos personales. El veredicto se dará el 20 de enero de 2018 y se dará a través del blog de Palanca con K, www.palancaconkteatro.wordpress.com, WordPress con dos S, y en sus redes sociales. El siguiente es de novela. Y es el día 15 de enero, concurso por email. Es el 39 premio de novela corta Gabriel Sige, Es novela, como os he dicho. Y de premio, chicos, 4.000 euros. Tenéis que concursar. Bases. Las bases son que para autores españoles o extranjeros que envíen sus obras en lengua castellana, a excepción de quien haya obtenido este premio en ediciones anteriores. Las obras tienen que ser inéditas, el tema es libre, y se puede enviar cuantos queráis. Las novelas recibidas se considerarán concluidas y los autores no podrán realizar modificaciones con posterioridad a la admisión en concurso. Forma del documento. Mínima extensión 50 páginas numeradas y máxima de 75. Escrito en DIN A4 por una sola cara, doble espacio, cuerpo de letra de 12 puntos y máximo de 30 líneas por hoja. Solamente se admiten originales en PDF. Forma de presentación. Se presentarán en formato PDF y bajo lema o seudónimo acompañados de plica digital en formato PDF. Ahora os cuento qué es la plica digital. Envío de las obras. Las obras se deben enviar en formato digital a la dirección de correo electrónico concursosliterarios@cajamediterraneo.es. La plica digital. La plica digital es un archivo en PDF en el cual el autor tiene que indicar seudónimo, nombre, apellidos, domicilio postal, nacionalidad, correo electrónico y teléfono de contacto. Y la Fundación Caja Mediterráneo aporta un modelo de plica digital como anexo de estas bases, ¿vale? La plica digital con los datos de los dos premiados no la recibirán los miembros del jurado hasta el día del fallo, quedando estas bajo la custodia de la Fundación Caja Mediterráneo. La forma de envío es, cada novela debe enviarse por correo electrónico con los dos archivos adjuntos, novela en formato PDF, denominación del PDF tiene que ser la del título de la obra y seudónimo, ejemplo, título de la obra guión bajo seudónimo punto PDF. Además, cada correo electrónico tiene que ir acompañado de la plica digital también en formato PDF. La denominación del PDF tiene que ser la palabra plica seguida del seudónimo. Ejemplo, plica guión bajo seudónimo punto PDF. Los autores se comprometen a notificar a la Fundación Caja Mediterráneo que su obra ha sido seleccionada o premiada en otro concurso, tan pronto como lo conozcan, con objeto de no impedir el acceso a los premiados, a los premios, a los demás participantes. El fallo se hará público la segunda quincena del mes de junio de 2018. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Y bueno, estamos ya ahí, ¿eh? Terminando con la agenda literaria, que, bueno, no es el final, pero os va a gustar este. Es el 17 Premio José Despronceda de Poesía de Ciudad de Almendralejo, que es el 15 de enero, el último día cuando podréis entregar vuestros trabajos, y es poesía, y de premio, chicos. Por eso lo he elegido, porque sé que sois unos poetas y porque son 6.000 euros y edición de vuestra poesía, de vuestro poemario. Es impresionante, ¿no? Bien, pues vamos allá. ¿Quiénes pueden optar al dicho premio? Escritores mayores de edad que presenten obras originales e inéditas en lengua castellana, sin haber sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso y no estén sujetos a compromiso alguno de edición. Si el autor presenta la obra simultáneamente a otro concurso, en caso de obtener un premio deberá notificarlo con urgencia a la organización para proceder a la retirada de los ejemplares. Bien, trabajos, extensión mínima 400 versos, formato DIN A4, tema y métrica libres. Se presentan tres copias impresas por ambas caras, doble espacio, letra Arial, tamaño 12 y otra copia en soporte digital, CD o pendrive con el texto de la obra en formato PDF. No se admiten trabajos enviados por correo electrónico y la presentación al certamen supone autorización del autor para que la organización reproduzca los ejemplares de obra necesarios para el desarrollo de estas bases, que serán destruidos tan pronto como concluya el proceso de selección. Cada copia estará sencillamente cosida, grapada o encuadernada con canutillo o similar. ¿Dónde tenéis que enviar las obras? A la Biblioteca Municipal Marcos Suárez Murillo, Avenida de San Antonio, sin número, 06200, Almendralejo, Badajoz. Y en este sobre tiene que ir escrito 17 Premio José Despronceda de Poesía, Ciudad de Almendralejo, 2018. Los costes van a cargo del participante, obvio, y el dirección de correo electrónico de contacto con ellos sería B, M de Madrid, M de Madrid, S de Sevilla, M de Madrid, @almendralejo.es. Las obras se presentan con seudónimo y plica, se incluirá el currículum del autor, correo electrónico, a efecto de notificaciones y comunicaciones, y certificación de que no tiene comprometidos los derechos de la obra ni está pendiente de resolución en otro concurso. El fallo del jurado será público en una fiesta literaria que se celebrará en Almendralejo en 2018, con motivo de la celebración de la Ruta Literaria del Romanticismo. El autor premiado cede derechos de explotación sobre la obra en favor de Algaida Editores S.A. Y Algaida Editores podrá publicar, si lo considera, obras no premiadas que resulten de su interés, previo acuerdo con los autores. Y ahora sí, chicos, vamos a finalizar ya con la agenda literaria. Este es el último concurso que os cuento esta semana. Es para el 16 de enero. Carta o poesía, premio 500 euros y placa. Y es el 11 certamen literario de cartas de amor de San Vicente de Alcántara. Bases. Puede participar quien quiera. Máximo 2 cartas originales que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. La carta se redacta en verso o en prosa, independientemente de lo que más os guste a vosotros, no pudiendo exceder los 3 folios mecanografiados a doble espacio o los 100 versos. Los trabajos se presentan en sobre cerrado, haciendo constar en el exterior el lema o seudónimo bajo el que se presenta. En el interior se introducirá otro sobre pequeño, dentro del cual figurará la siguiente información: fotocopia del DNI, dirección, teléfono de contacto e email del concursante. Las obras se enviarán o se entregarán por triplicado al ayuntamiento en la dirección Parque de España 1, 06500, San Vicente de Alcántara, Badajoz. Los premios son: primer premio, 500 euros y placa; segundo premio, 300 euros y placa; tercer premio, 200 euros y placa; premio especial, 150 euros y placa. La organización del certamen se reserva el derecho de publicar aquellas obras que a juicio del jurado lo merezcan, respetando las leyes sobre el derecho de autor. El fallo del jurado se hace público el día 23 de febrero de 2018 en la Ermita Santa Ana a las 8 de la tarde. El autor deberá presentarse en la lectura y recogida del premio, de lo contrario el jurado actuará como crea oportuno, pudiendo dejarlo desierto o eligiendo a la siguiente carta como premiada. Y el premio podrá quedar desierto si el jurado lo estima pertinente. Y hasta aquí, chicos, la agenda literaria por esta semana. Espero que os haya resultado interesante, ya era que aparecieran más concursos, porque últimamente estamos, parecía que había sequía, igual que en el resto de España. Ha venido la lluvia, y ha venido la lluvia de concursos. Así que, coged tablet, boli, papel, móvil, lo que queráis, ya sabéis lo que os digo yo, y hacer brotar esa creatividad que tenéis todos dentro, concursar, y de verdad, de corazón, espero que quedéis finalistas, e incluso que ganéis alguno de estos concursos que yo os digo. Y, hablando de concursos, ¿a dónde nos vamos? Al concurso por excelencia en España que abre, da el pistoletazo de salida de los concursos, ¿no? ¿Y cuál es este concurso? Pues es el concurso más antiguo de los que se entregan en España, que es el Premio Nadal. Pues vamos a ver, el Premio Nadal del 2018, chicos, ha recaído, y para que vosotros, audiencia, tenéis conciencia de lo que son los autores, ha recaído en Alejandro Palomas, el galardón del Premio Nadal 2018, y con qué lo ha hecho, con su obra Un Amor, que es una secuela de una saga que inició con el libro Una Madre y continuó con Un Perro. ¿La historia? Pues es la historia de una boda que sale francamente mal. No vamos a contar aquí todo lo del libro, porque este libro tenéis que leerlo, es evidente, pero bueno. ¿A quién ha dedicado Alejandro este premio? Pues se lo ha dedicado a dos Carmenes, que a mí me encantan. Carmen Kurtz dice que hizo de su infancia un lugar muy feliz, y a Carmen Laforet, que Luis nos la trajo hace un par de meses y nos habló de ella, y a mí me encantó aquello que contó Luis. Y Alejandro dice que fue una mujer valiente que hizo saltar la banca de la literatura española. ¡Ole, Alejandro! Y atención, chicos, porque se lo dedica, a mí me parece simpático cuando menos, a su perro Rulfo. Y se lo dedicó porque cumplía 13 años y medio, ¿qué os parece? Y le dijo lo siguiente: la P y la N de este premio va por nosotros, Rulfo, te quiero mucho. Y si os dais cuenta, juego de palabras, la P y la N es por nosotros. E es un genio, Alejandro. Bueno, la novela se resume en que en 24 horas, porque todo pasa a lo largo de un día, hay una boda, una familia, todo va bien, se produce una llamada y todo va mal. Bueno, pues mira, Alejandro es un tipo bastante, digamos, humilde, y es un tío muy creativo, ¿no? Y se ha alegrado de que el premio no sea tanto para él como para los habitantes de esta novela y sus lectores, con los que él dice mantiene el idilio perfecto. que vamos a hablar de Alejandro. Alejandro, ¿quién es Alejandro Palomas? Pues mira, nació en Barcelona en 1967 y dio el campanazo en 2014 con la novela Una madre. Es una novela aparentemente pequeña que contaba la historia de una madre que cocina a sus 65 años, conseguida reunir a toda su familia para cenar en Nochevieja. Es una novela pequeña, pero se hizo enorme gracias al favor de un público que lo opó a las listas de los más vendidos en semanas. En 3 años, la editorial Siruela ha imprimido miles de ejemplares de la novela que ya va por, atención, su 12ª edición. Se dice que la Amalia protagonista, que también protagonizó la siguiente novela de Palomas, este ya en destino, Un perro, está basada en su propia madre y sus peripecias también. En Un amor, su última novela, la novela con la que el escritor se ha hecho se hizo el domingo con la noche de sábado al domingo con el premio Nadal, es la tercera y que tiene como personaje central el motor de una historia que es siempre una historia familiar. Los muros que se construyen en toda sala de estar entre padres e hijos, incomunicación, fatalidad. La obra, atención, la presentó a concurso bajo su seudónimo Mara Salvador y con un título más largo de lo habitual, Un país con tu nombre. Bien, la novela nos sitúa unos años más tarde de lo que sucede en Un perro. Amalia ya pasa de los 70 y fiel a su entrega, el único en lo que piensa es en la felicidad de sus dos hijas y de su hijo. Una felicidad que parece mancomido, sobre todo en el caso de su hija mediana Emma, que está a punto de casarse. Una boda arruinada por la casualidad. De hecho, la novela arranca la noche antes de esa boda con el destino, experto en jugártela, pues, al menos te lo esperas, pues hace una coincidencia fatal, arruina la boda y el momento. Bueno, pues ya sabemos, Palomas es un experto en reuniones familiares que no acaban del todo bien, o cuando menos, no como se esperaría que lo hicieran. Vuelve así a darle una vuelta de tuerca al universo de Secretos y Mentiras de toda galaxia familiar, y a mí me encanta. Alejandro, yo no sé si me estará escuchando, espero que sí, y lo siento, soy un pecador, nada más que me he leído tu primera novela, juro que leeré Un perro y juro que leeré Un amor. De verdad, Alejandro, perdóname, pero saturadísimo de leer tantos libros buenos como están saliendo, como son los tuyos, y bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, de qué ganó Alejandro, aparte de este premio Nadal. Pues ha ganado cosas anteriores, porque en el 2016 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su novela Un hijo, que la publicó simultáneamente en catalán y en castellano. Fue finalista del Premio Ciudad de Torrevieja de Novela en 2008, con El secreto de los Hoffman, y 3 años más tarde, 2011, se quedó a las puertas de ganar el Premio Primavera de Novela con El alma del mundo. Después llegó Una madre y lo convirtió en un pequeño fenómeno global, ya traducido, atención chicos, a 8 lenguas. Alejandro, pues realmente estamos en 2018, lleva 16 años como escritor, porque su primer libro fue en 2002, que se estrenó con El tiempo del corazón. Y como él dice, lo hizo por necesidad. Porque como él nos cuenta, escribir para él es eso, una necesidad y también una herramienta de autoconocimiento, una especie de terapia y un salvavidas. Yo creo que mucho escritor va a coincidir con él, ¿no? Porque mucha gente escribe porque es una necesidad, gente que lo usa como terapia, que lo usa para salir un poco, sacar un poco todo eso que lleva dentro, y bueno, y también es una herramienta de autoconocimiento. O sea, cuando habléis con algún escritor y le preguntéis por qué escribe, que le mueve a escribir, y vais a ver que hay muchos motivos diferentes, y no es todo lo que piensa el mundo de económico, de ganar dinero, de hacerse famoso, no, hay gente que escribe pues para compartirlo con el resto de la gente, para llegar a más público, porque le hace ilusión, porque escribir para él es una herramienta de conocimiento, una terapia, mil cosas. Entonces, enhorabuena, Alejandro, por ese premio merecido, seguro, y yo estoy convencido, o sea, no cabe duda. Y bueno, yo esta semana no he hecho reflexión, os he hecho el regalo de Reyes, os he dado la agenda literaria, hemos hablado del premio Nadal, que no está nada mal, ahí esa rima fácil que me ha salido, y bueno, también voy a hacer un chiste fácil. El otro día pensaba, saludo a mis compañeros, me despido de mis compañeros, y digo, menos mal que son pocos. Digo, porque si fueran muchos, y tengo que nombrarlos a todos, esto va a parecer el menú de un buffet libre. ¿Sabéis lo que os digo? Que hay de todo, ¿no? En fin, es malísimo, lo siento. Perdóname, luego me dejo pegar por mis compis. En fin, chicos, que arranca el año, ya han pasado los Reyes, han pasado las Navidades, han pasado las fiestas, toca ponerse de verdad, y no solamente ejercicio físico, sino mental. Aquí a darlo todo para los concursos, apuntaros, ya sabéis que, aunque publique libros, concursar está muy bien siempre. Y bueno, pues aquí me despido de todos vosotros. Voy a darle las buenas noches aquí a mis compañeros Juan, Luis, Antonio. Buenas noches, Pilar, y cómo no, buenas noches, Bascom. Gracias por dejarme participar una semana más en este gran programa que cada día es mucho, mucho, mucho más grande, y sé que nos vas a traer muchísimas novedades y muchísimas alegrías. Y es que estoy así, estoy feliz, exultante, porque los Reyes Magos conmigo han sido muy buenos. Y ya os contaré otro día qué es lo que me han traído. Así que, pues buenas noches a todos y, como no, buenas noches, audiencia. A vosotros os veo la semana que viene. Bueno, chicos, ya está ahí, ha estado la agenda literaria contada por quién. Por mí. Y os he dicho hasta luego, sí. ¿Por qué? Pues porque la agenda literaria se acababa y comenzaba otra sección. ¿Por qué? Porque el programa continúa como continúa el año. Ya vamos por 10 días. Increíble. Pasa el tiempo volando. Como los Reyes vinieron y se fueron. Y la verdad que queríamos todo el equipo que tuvierais pues ese regalo de Reyes, aunque sea un poco con retraso. Ya sabéis que nuestro programa es los miércoles. Si hubiese sido los sábados, pues habríais tenido el regalo de Reyes en su día. Y bueno, llevamos unas colaboraciones y unas sorpresas bastante interesantes esta semana. Y ahora, pues cómo no, viene otro de nuestros colaboradores. Todos le conocéis, es otra de sus secciones, nos faltan todavía unas cuantas, porque ya os he dicho que iba a haber sorpresas y que iba a haber colaboradores esporádicos. Ya hemos tenido uno, y el que viene ahora realmente es un colaborador fijo del programa. Es un poeta, que nos trae siempre historias de un poeta clásico, nos recita uno de los poemas de ese poeta, y después de esas dos historias fantásticas que nos contó en Navidades, retomó la senda la semana pasada, y esta semana nos trae otro poeta, ¿o no es así? ¡Buenas noches, Juan!
Buenas noches, compañeros, y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario, por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta, y como es habitual en esta sección, os recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Eugenio de Andrade. Nació el 19 de enero de 1923, en Póvoa de Atalaya, en Beira Baxa, Portugal. Nació en el seno de una familia campesina. Heredó de esta el desprecio por el lujo y la degradación que producen sobre la persona. Fue exfuncionario público con influencias de la cultura griega y oriental, de una profunda cultura literaria y excelente conocedor de la poesía española. Se dio a conocer como escritor en 1942, con su libro de versos Adolescente, y algunos años después alcanzó notoriedad con Las manos y los frutos, de 1948. Considerado uno de los libros más importantes de la literatura portuguesa actual, defendió la exactitud del lenguaje, y no le interesaron nunca el dinero y la fama. Publicó al menos 27 volúmenes de su poesía, y su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Al castellano ha sido traducido, entre otros, por Ángel Crespo, Jesús Munárriz, Fidel Villar Ribot, José Luis Puerto, Ángel Campos Pámpano, José Ángel Cileruelo, Martín López de Vega y José Luis García Martín. Fue contemporáneo de los movimientos neorrealista y surrealista, lo cual no acusa la influencia de prácticamente ningún movimiento literario de su tiempo, proponiendo una poesía elemental, reflexiva, cuya musicalidad solo encuentra precedentes en la lírica medieval galaico-portuguesa y en el poeta Camilo Pessaña, a quien adopta como maestro. Según sus propias palabras, la pureza de su verso es simplemente pasión por las cosas de la tierra, en su forma más ardiente y todavía no consumada. Andrade está considerado por muchos como la voz más fértil y uno de los poetas lusos después de Pessoa, del cual hablamos también aquí hace algún tiempo, más universales de las últimas décadas. Existe una fundación en Oporto que lleva su nombre. Cuenta entre sus influencias a sus admirados Bécquer, San Juan de la Cruz, Pessoa, Rimbaud o Whitman, y tradujo al portugués a Lorca, Machado y Juan Ramón Jiménez. Su escritor favorito era el premio Nobel José Saramago, con quien compartía además activismo político, comprometido con la izquierda y contra toda forma de represión. Por nombrar algunos de sus premios, fue Gran Premio de Poesía de Portugal en 1989, Premio Vida Literaria en el año 2000, uno de los más importantes del ámbito literario luso y concedido por la Asociación Portuguesa de Editores. Fue además primer premio Extremadura en el año 2000 y premio Camões en 2001. Sus obras más importantes, tiene varias, como habíamos indicado antes. Os voy a enumerar rápidamente cuáles fueron sus obras para que podáis investigar y leer a este gran escritor y poeta. Os amantes sem dinheiro, en 1950, As palabras interditas, en 1951, Até amanhã, en 1956, Crocao do dia, en 1958, Mar de septembro, en 1961, Obstinato rigore, en 1964, Rosto precario, en 1979, prosa, Obscuro dominio, en 1971, Véspera da agua, en 1973, Escrita da terra e outros epitafios, en 1974, Limiar dos pasaros, en 1976, Memoria do outro río, en 1978, Materia solar, en 1980, O peso da sombra, en 1982, Branco no branco, en 1984, Aquela nuvem e outras, en 1986, también dedicado a la prosa, Vertentes do olar, en 1987, Contra a obscuridade, en 1988, O outro nome da terra, en 1988, Rente a Odícer, en 1992, Oficio de paciencia, en 1994, O sal da lingua, en 1995, Lugares do lume, en 1998, Os sulcos da sede, en 2001, y la poesía y prosa en 2 a 3 volúmenes que empezaron en 1940 y terminaron en 1987, el tercer volumen, que fue lo más importante, ¿no?, en cuanto a su obra literaria. Como es normal, toda esta obra queda lógicamente plagada, ¿no?, de talento y sobre todo de forma póstuma, es decir, una vez que el gran Eugenio de Andrade muere en Oporto el 13 de junio de 2005 tras una larga enfermedad a la edad de 82 años, su obra poética queda plasmada en más de 15 libros, todos ellos plagados de talento y una forma única e inigualable al momento de transmitir su poesía. A continuación, voy a leeros uno de los poemas, para mí, quizás uno de los de tantos, ¿no? Uno de los que más me llama la atención, sobre todo porque tiene que ver con las letras. Se titula La pulsación de las sílabas. Él amaba la pulsación de las sílabas, algunos acentos, cuarta, octava, décima. Buscaba en ella lo que no sabía, lo que nunca supo o sospechara. Un sentido, la señal de la gracia, el frágil hilo que condujese a la vida. Tan acá del deseo de vivirla, cuánta melancolía, cuánta incertidumbre, fue siempre la suya en lo que hacía, allá donde el cuerpo se hace alma, o el alma se hace cuerpo, ¿cómo saberlo? El tiempo casi nada le enseñó, pero proseguía insatisfecho o inseguro, que ni eso sabía, entre impulsos, crispaciones, reticencias, perseguía el ritmo de la música, más suya con el mismo empeño que lo que fuera antes, pura delicia, caricia breve, sólo la mano no había cambiado, siempre tan leve. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra de este gran escritor y poeta, el magnífico Eugenio de Andrade. Soy Juan Adalid, que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Pues un abrazo también para ti, Juan. Buenas noches. Gracias, como siempre, por estar ahí, por colaborar y por traernos un poeta como Eugenio de Andrade, que realmente fue muy grande, aunque la gente no lo conozca, y la verdad, me ha gustado mucho. Y bueno, chicos, esto no para. Continuamos con la emisión. Bueno, audiencia, y ya vamos más que calentando, ya estamos casi en el ecuador del programa y yo espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros aquí en el estudio. Y bueno, también, como no iba a faltar, ¿no? Nos viene alguien que también es fijo, un escritor que tiene ya varios libros publicados. Yo no lo considero autor novel, considero ya un autor, no te voy a decir consagrado, pero sí bastante rodado. Y Jesús, que estaba por aquí, ya lo sabéis, pues nos ha chivado que, bueno, está preparando su quinto libro. De hecho, pues como Jesús está en las redes sociales, pues sigue a todos los escritores, ¿no?, que puede, y intenta tener información fresquita. Y entonces nuestro siguiente colaborador, pues por lo que se ve, y dejó caer que puede que este año saque su quinto libro. ¿Quién es? Pues es nuestro hacedor de relatos, siempre personales, siempre profundos, siempre con entre líneas esa lectura más allá de las palabras. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida, ¿no? Una semana más viene con nosotros, ¿quién? Antonio Osuna. Buenas noches, Antonio.
Muchísimas gracias. Bueno, sí, ya son 33 añitos. A ver si, pues nada, si seguimos cumpliendo y vosotros que lo veáis y podéis disfrutarlo con el gran equipo y con toda la audiencia que tenemos por aquí. Pues nada, esta semana os traigo un relatito breve sobre un tema que llevaba tiempo dándole vueltas en escribir algo sobre ello. Y nada, espero que lo disfrutéis, como siempre el veredicto final del público, y que sea a vuestro agrado. Salí a tomar algo, a desconectar, de mí, del mundo, de la vida. Pero no elegí el lugar correcto ni el modo adecuado. La noche se hizo larga, y el día mucho más largo de lo habitual. Así pues, a la mañana siguiente la resaca llegó para imponer su modo de vida a la mía, una vez más. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, no en las sensaciones, sino en la conclusión que hallé al analizar sus efectos en mí. El dolor de cabeza agitó mis desesperantes neuronas hasta hacerlas enloquecer. Todas ellas, no encontré más su lugar de nuevo, y eso me hizo darme cuenta de que tal vez mis pensamientos no serían los mismos una vez más. Lo que pensar en este estado sería lo mismo que pensé la noche anterior. O todas las conclusiones habían cambiado su simbología y como consecuencia y esencia propia. ¡Qué agonía! Mi propio cuerpo exigía reposo eterno, pero no era el reposo del cansancio, sino el reposo del alma cargada de dudas por mis neuronas agotadas. Y así, la sed sobrevino al dolor. Bebí como si en el agua se representase la solución al sufrimiento, pero el sufrimiento era falta de la misma. Cambiar el líquido primigenio por el alcohol, la realidad por el sueño, y la vida por esta cama que tanto amo, ahora en desesperación por la libertad de mi cuerpo. Sería desconectar del mundo, pero me conecté de nuevo a él. Al mundo interno y real que tantas veces he luchado sin motivo de búsqueda en tregua. ¿Qué gané entonces al intentar evadirme? Lo mismo que ganaría al intentar encontrarme. Así pues, mi cuerpo agotado exigió silencio. Y ahí le comprendí más. Él clamaba paz con cada ruido. Y en esa oración interna comprendí que mi hermético ser pedía esa paz por mis propias palabras. Búscate sin brújula. Busca dentro de ti lo que fuera ansías. Para desconectar del mundo, crea tu mundo en calma eterna. La calma que usará este camastro a modo de templo, para poder descansar en paz de ti mismo. Muchas gracias por todo, que tengáis una gran semana por delante, y aquí os esperamos. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Antonio. Has traído, como siempre, un relato profundo, íntimo, personal, que despliegas ante toda la audiencia para que puedan leer más allá de lo que recitas en tus relatos. Yo creo que más de uno habrá entendido el significado subyacente, ¿no?, a lo que ha relatado. Y, cómo no, te vemos la semana que viene de nuevo, Antonio. Y esto no para. Seguimos con Universo Literario. Bueno, pues el programa va sobre ruedas. Yo espero que lo estéis disfrutando porque... relato, mi historia de poeta, agenda literaria en mi caso, y bueno, pues, ¿quién falta? ¿Quién viene ahora? Pues viene el alma mater de Radio Universo Literario, viene Bascom, que hoy me ha cedido el testigo, me ha dicho: Javi, hoy presentas tú. Y viene con algo que yo sé que bueno, os va a encantar. A ver, dinos, Vasco, ¿qué sorpresa nos traes? ¿Qué sorpresa le traes a la audiencia?
Pues sí, tenemos una sorpresa, Javier. O para mí, más que una sorpresa, es una ilusión poder pues retransmitir lo que en breve vais a poder escuchar. Y bueno, todos sabéis que en Literania 2017, Universo Literario estuvo cubriendo todo el Festival de Lectura de Literatura, que fue una semana completa, 10 días exactamente para ser exactos, y que fue todo gracias a la editorial Prose y a la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes. Vamos a aprovechar para enviar un saludo muy afectuoso a todos los responsables que hicieron posible ese evento, entre ellos a Somoza, a Lusa, a Jordi y, como no, a nuestro Andrés Pinar, que tenemos el placer de poder contar con sus colaboraciones en nuestro canal de radio. Y en este Literania 2017, que hubo tantos eventos, ¿verdad?, que tuvimos cuentacuentos, ponencias, grandes escritores, grandes literarios que fueron a darnos consejos, como Vázquez Figueroa o Enrique Lasso, entre otros cuantos, hasta concierto y todo de música, ¿recuerdas, Javier?
Claro que lo recuerdo.
Fue maravilloso. Pues entre todo eso, lo que también hubo, sobre todo mucho, fue poesía, ¿no? Hicieron un rinconcito para todos los poetas en ese festival, un rinconcito en el que uno se sentía pues muy feliz, rodeado de personas con tanto sentimiento. Y en esos momentos, en esos días, se celebró un recital de poesía en el que tuve el placer de poder recitar unos versos de una maravillosa obra para mí, releída ya muchas veces. Estoy hablando de la obra Ella. Y el escritor, como no, es Ricardo García Aranda Rojas. Yo a Ricardo le tengo mucho afecto, no porque le conozcan demasiado personalmente, pero le tengo afecto por su literatura. Es una literatura que traslada el alma, ¿no? Yo, cuando tuve el placer de recitar sus versos junto a él, que es un honor enorme, pues me di cuenta de lo que me hacía sentir en el momento que yo lo estaba recitando, y fue mucho. Entonces, es un momento para mí muy entrañable. Yo creo que cuando das con un escritor que es capaz de revolverte por dentro, sobre todo cuando hablamos de poesía, que no todo el mundo conmigo lo consigue, pues lo único que puedo hacer es agradecer ese momento, haberme dado la posibilidad, ¿no?, de conocerle y de conocer su literatura, y de poder guardar este maravilloso recuerdo que guardo y que tengo pues la ilusión de poder retransmitir hoy para que todos le conozcáis un poquito más y que sintáis pues lo mismo que sentí yo en el momento en que pude pues recitar parte de su obra. Ricardo García Aranda Rojas también va a recitar y le vamos a escuchar. Su obra es Ella, tiene otra obra que es Solo el silencio. Y sé que es un poeta y un escritor que da para mucho, así que si no lo conocéis, pues estáis tardando a buscarle, porque consigue trasladarte, ¿no?, a todas sus vivencias y a todo lo que pues pasa por su mente y por su pluma, digamos. Así que con todos vosotros, esperando que os guste tanto como a mí en el momento en que lo recité, os dejo con el recital de Literania 2017 de Ricardo García Aranda Rojas, con la colaboración de V. Contreras Vasco.
Cuando uno mira ya se terminó el año. Cuando uno mira ya se pasaron 50 o 60 años. Cuando uno mira ya no sabemos por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira perdimos al amor de nuestra vida y ahora ya es tarde para volver atrás. Descartemos ya el después, porque el después va desapareciendo poco a poco delante de nuestras narices, sin enterarnos. Traigo estas obviedades a reducir porque yo ya estuve aquí antes, en este circo de los entusiasmos literarios, y lo dejé pasar, dije después, yo tenía 20 y tantos años, dije después, y me dediqué a otras cosas. Hasta que rozando ahora los 60, hubo quien me dijo, escribe, y luego hubo otra persona que me dijo, escribe. Entonces necesité escribir y publicar, y volver aquí con mi segunda oportunidad. Os aseguro que no volveré a decir, ni escribo, a veces de forma conclusiva. Escribo hoy. Mi primer libro lo publico hasta ahí, lo publico con 59 años. Y el segundo, que es este, lo publico con 60 años. He esperado mucho, pero no voy a perder esta oportunidad. Vamos a leer unos poemas, los he elegido pequeños para no alargarlo demasiado, de este. Tiene 6 capítulos y vamos a tocar uno de cada capítulo. ¿Vale?
Siento débil, no sé si podré, ni siquiera sé si puedo ya. Tus ojos murmuran demasiado mucho.
Esa poesía la escribí con 22 años, la que hice ridículo no escribiendo. Ahora ya otras más recientes. Solo tras la locura. Cuando nace una mujer, un hombre, nace una nueva humanidad. Cientos de caminos comienzan, miles de arroyos proponen la réplica al trazado lazo. Se puede volver a soñar. Cuando la mujer muere, cuando el hombre muere, se cierra un círculo singular, un proceso único de exclusivas heridas. El último arroyo se seca y los caminos se pierden en el círculo de la montaña pendiente. El psiquiatra lo sabe, pero calla. No quiere explicar que es el hombre loco el que vive y que nada sirve de nada si el hombre está muerto. Solo tras la locura hay algo aceptablemente cierto.
Siguiente se titula Guapas. Blanca, azul. Blanca, azul, bata verde, verde, blanca, verde, blanca, bata azul, azul, verde, azul, verde, bata blanca. Para cuidar los cuerpos que esta bata arranca, de los daños mal trazados, de este tiempo rígido, no apto para un ritmo de ilusionistas. Sus cuerpos recolocados, naturalmente concretos, y sustancialmente trazados, sin aristas. Bata verde, bata azul, bata blanca, que la ruta almacena en esta máquina de calcio, fibra y agua. Entre batas, la escena inicial, entre batas, la escena final, y en medio, la vida. Qué largos son los pasillos del hospital.
Cuando nadie se acuerde, cuando nadie se acuerde, yo te nombraré. Se asustarán de su olvido quienes te hayan olvidado. si es que hay.
Canalla, es el título.
Sí, así lo es.
La urgencia se ralentiza. En la sala de espera de un hospital y van pasando los siglos cuando los minutos se eternizan, mirando de cerca las caras desconocidas, tristes, cansadas, agotadas de esperar esa sentencia sencilla, fatal. Y yo pensando en la suya, dolorida, agotada, y en un inacabable dolor, en un tiempo canalla al que rogamos su perdón. Canalla es el tiempo y el dolor y la urgencia. Canalla es esperar el perdón sin saber por qué el castigo, sin comprender siquiera una mínima razón que obligue a esta mujer a soportar la impaciencia de un futuro extraño y seguro de ausencia. Canalla es esta sala de gentes que nos miramos con el vidrio de la desolación.
Y ya lo digo. Se titula Ausencia, es el último capítulo del libro. Toledo asume tu ausencia en calles ya expertas que extrañan mi soledad entre silencios y sombras, arrastrando mis ojos por esas piedras que muchos, antes que yo en los siglos, mojaron con sus lágrimas. Esas piedras que se encogen cuando ando la noche sin que vean a mi lado. Con mis sentidos ausentes ando por esas calles con medio cuerpo, hablando con otro medio que nadie ve, ni escucha, ni siente. Qué raro es todo, un domingo por la noche, vacío, eco triste de rutina. La historia que nos cede unos minutos para soñarnos, para soñarte a mi lado y hablarte, y escucharte sin testigos. Solo Sabina. Hacia Cambrón nos abrazamos desde mi cuerpo de mente, y Toledo sin testigos nos cede en su historia unos minutos de su silencio, respetando tu adiós reciente. La ciudad nos recuerda y ahora asume tu ausencia, y yo recorro sus calles vacías buscando tu sonrisa en los oscuros rincones donde ya no estás y estuviste algún día, y en los momentos de su memoria donde sí, mientras viva. Hablo con Sabina y me mira. Todo es muy raro, porque en Toledo tuvimos vida, tú y yo, tuvimos historia. Haré las cartas en mi baraja y respiraré el aire frío y rígido de este colega, que ahora, compasivo, me abraza.
Y después de este maravilloso recital, pues para poder conocer un poquito más a Ricardo García Aranda, lo que vamos a hacer es escuchar la entrevista que le realizamos en Literanía 2017. Es una entrevista de llamada, ¿no?, a las personas que podían estar interesadas en la literatura para conocer a todos los escritores que acudieron a ese evento y estaban en sus mesas firmando libros. Y fue muy corta, pero en la cual pudimos sacar bastantes detalles de este gran escritor que hoy os traemos aquí a Universo Literario para que le conozcáis. También, si estáis interesados en escuchar cualquiera de las otras entrevistas que se realizaron en 2017, en Literanía 2017, las tenéis en la página web. Hay un botón que pone Literanía 2017 en la parte superior y ahí están las 70 y tantas entrevistas que estuvimos a tope ahí, ¿verdad, Javier?
Así es.
Mi compañero Javier y yo entrevistando a todos los escritores y cubriendo pues todo lo que pudimos y nos daba tiempo. Y entre todas ellas, una de las más bonitas dentro de lo que es la literatura poética es conocer a Ricardo García. Así que vamos a retransmitirlo, aunque sea una entrevista muy cortita, para que le conozcáis un poquito más.
Seguimos con las entrevistas en Literanía 2017, el evento de fusión de la lectura que va a estar hasta el domingo que viene y no podéis faltar. ¿Y a quién me he traído a la mesa del Universo Literario? Me he traído ni más ni menos que a Ricardo García Aranda. ¿Y por qué me lo he traído? Pues porque revisando su libro he visto que es poeta, es poesía. Ya sabéis que a mí la poesía me encanta, es mi género, es lo que me llama. Cuando es una poesía como la que escribe él, que es muy profunda, que tiene, está cargada de sentimientos, pues uno no puede pasar inadvertido, ¿no?, delante de su mesa. Os voy a leer la sinopsis breve, ¿verdad?, que viene por detrás para que os hagáis una idea. La primera amapola de la primera primavera en que ella no está. Brillante, luminosa, en medio del páramo, por eso le gustaban las amapolas, eran ellas. Y ahora él nos va a contar qué podemos encontrar en su obra.
Bueno, pues esta es mi segunda publicación de poesía. Es monotema. Ella es la que fue mi compañera, tuvo una enfermedad, un cáncer, que pudo con ella. Entonces, pues el libro son poesías que empiezan por poemas de antes del cáncer, continúan con poemas durante el cáncer, la enfermedad, su sufrimiento, mis lágrimas, y termina con los poemas de mis sensaciones ya en mi soledad, en su ausencia. Es un, como es lógico, es un libro de poemas íntimo, pero de alguna forma, por mi forma de escribir, es algo que son letras que todo el mundo puede entender. Haya estado cerca o no haya estado cerca de la enfermedad, según una situación u otra, pues se entenderán de una manera u otra, lógicamente. Terminé por escribir el libro porque ella misma, ya con la enfermedad, me animó a hacerlo. Y después de escribirlo, pues me planteé que era un libro que habría gente que le podría interesar, y de hecho los beneficios del libro no son para el autor, son para una asociación que se dedica a atender a enfermos de cáncer, con lo cual yo me doy plenamente por satisfecho. En la poesía suele haber pocas alegrías, en esta en concreto menos todavía, pero en fin, no solo vamos a leer alegrías, la poesía es así, son mis sentimientos.
Ricardo, yo creo que cuando uno escribe poesía, ya sabéis que dentro de los poemas, a mí esto es una pregunta que me hacen muchos lectores cuando llamáis al canal de radio, que si es algo vivido, que si es algo que has imaginado, pues cuando sale de dentro, cuando es una experiencia propia, que la has vivido en tus carnes, como poeta, los versos que puedes encontrar deben de ser maravillosos, fascinantes. Entender que es el alma del poeta en sí, su vida en este libro. Y encima estamos hablando de un libro solidario, que todos los beneficios van a una asociación que ayuda a esta enfermedad, que ya sabemos que todos los años, pues por desgracia, ¿verdad?, todavía no tiene cura. Tenemos que tenerlo, por supuesto que tenemos que tenerlo en la biblioteca, y porque va a abrir nuestra alma. Es un libro que yo aconsejo tener, comprar y sobre todo venir aquí a Literania y poder conocer, como estoy conociendo yo hoy, a Ricardo.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
La verdad es que ha sido una entrevista muy emotiva, ¿verdad? Que me ha emocionado. Y bueno, creo que vamos a poner un poquito de música antes de ir a la siguiente sección y volver un poco a la normalidad. Bueno, y después de escuchar a Vasco con Ricardo García Aranda en ese magnífico recital de Literania 2017, donde estuvimos, como ella ha dicho, 10 días, ahí estuvimos trabajando duro, conociendo mucha gente interesante, disfrutando el momento, y la verdad es que son muy buenos recuerdos del año pasado. Y bueno, pues no vamos a dejar Literania 2017, porque ahora viene uno de nuestros colaboradores esporádicos, que antes ha mencionado Bascom, y al cual tenemos también, al igual que a Ricardo, mucho aprecio en esta casa. Él es André Espinar, y hoy nos trae pues una colaboración que tuvo en un libro muy interesante. André Espinar nos va a hablar hoy de Antonio Praena. Así que buenas noches, Andrés. Y cuando quieras.
Buenas noches, queridos amigos del canal Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, queridos compañeros y apreciados compañeros. El tema que voy a tratar hoy, en este miércoles, es el de poesía sin poeta. Poesía sin poeta, dice Antonio Praena, que es el autor que hoy vamos a tratar, último premio Gil de Viedma, que la poesía no puede convertirse en un supermercado de emociones, es decir, que el poeta no debe interferir con su propio juicio de valor, sus criterios, sus sentimientos en la descripción y expresión de lo que trata de reflejar. De esta manera, Antonio Plaena dibuja un escenario de distintas vertientes de la vida, desde los personajes de élite, que llevan una doble vida, hasta las personas, por así decir, normales, de las que se dice que constituyen la auténtica base de la sociedad. Antonio Plaena nació en Purullena, Granada. Es doctor, actualmente vive, desde hace muchos años está asentado en Valencia. Es fraile dominico. Doctor en teología, profesor en la Facultad de Teología de Valencia, en la que complementa su investigación con cursos sobre la relación entre teología, cine, poesía y arte contemporáneos. Es profesor de la Universidad Pontificia de Roma, de la institución Santo Tomás y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Antonio Plaena tiene publicados algunos libros sobre la temática de la que da clase e investiga, la teología, la religión, temas muy interesantes como la teología en relación al mundo contemporáneo, en relación al arte y la literatura, etcétera. Pero en lo que se refiere a lo estrictamente literario, él es poeta. Solamente ha escrito poesía. El primer poemario es Humo Verde, se titula Humo Verde, escrito en el año 2003. El segundo, Poemas para mi hermana, fue premiado con el ACESI del premio Adonai del año 2006. El tercero, Actos de amor, obtuvo el premio José de Hierro del año 2011. El cuarto, Yo he querido ser grúa muchas veces, obtuvo el premio Tiflos en el año 2013. O sea, casi todos sus poemarios publicados han recibido premios. Por último, publica Historia de un alma a raíz de la concesión del premio instituido en memoria del gran poeta Jaime Gil de Viedma, con quien, por otra parte, se aprecian bastantes concomitancias entre los dos tipos de poemas. Historia de un alma. Historia de un alma es un poemario que sorprenderá a los lectores. Es un poemario que parte de la cotidianidad de los hombres, los llamados hombres trajeados, aquellos que tienen, pues, a lo mejor una esposa oficial que se dedica a las relaciones y que lleva la casa y todo lo que se refiere a, pues eso, las relaciones con el resto de la sociedad, y que por otra parte de vez en cuando hacen incursiones en las que pueden aplicar su prepotencia y su poder económico y psicológico sobre los demás. Incursiones en la prostitución, perdón, en la droga y en el alcohol. Por otra parte, el poemario hace referencia a cuestiones mucho más cotidianas, la vuelta de vacaciones en coche, la sed que todos tenemos de búsqueda interior, de buscar algo que nos asiente, nos armonice y nos complemente, constituye un mosaico, pues, de la vida contemporánea, de la posmodernidad que tantas veces comentamos y que tanto nos asombra y que tanto nos deja perplejos. El hombre contemporáneo, el hombre, todos nosotros, el hombre actual, se encuentra muchas veces con incapacidad de comprender realmente lo que está pasando. Voy a ofreceros a continuación tres poemas que creo representativos del libro. El libro es tan rico que resulta muy difícil seleccionar poemas, pero bueno, en aras de la brevedad, teniendo en cuenta que debo respetar, no ser demasiado amplio por respetar el resto de las intervenciones, he elegido tres poemas representativos y además breves. Se llama así el primero. Come bolsas. Tampoco en estas cosas es lo mismo. los ricos sola y buena, los pobres con alcohol y muy mezclada. Lo sabe bien las comebolsas, te miran el reloj y los zapatos, y si encima conduces un buen coche, se te pegan al cuerpo y no te dejan, hasta que las invitas a unas rayas. De pasta andan muy cortas, por eso dejan a los chulos más guapos en la pista y se vienen contigo. Las he visto muy jóvenes montarse con un viejo en un Mercedes camino de una noche más oscura. A mí, si soy sincero, las que visten peor me ponen mucho. Un hotel de extrarradio les parece gran cosa. Jamás se han visto en otra y es la tuya. Medio gramo y ya vuelan. 2 gramos y te dejan medio muerto. Las puedes encontrar siempre los viernes, el sábado en la noche, y el domingo lo pasan en el barrio con su novio, curándose la napia y la tristeza. Voy a leeros a continuación otro muy significativo que habla de cómo debemos sobrepasar nuestros límites. Se llama así, Signa Temporum. Si alguna vez he aceptado mis límites, ha sido por ganarle tiempo al tiempo. No hay más debilidad que la que estamos dispuestos a admitir, un ciclo necesario en el proceso consumado de la estirpe. También en esto el mundo está regido por una inteligencia utilitaria que mira al fin y mira la victoria de la fuerza, el placer y la belleza. ¿Quién se resiste a ello? ¿Quién renuncia a la estrategia que nos brindan la compasión y la palabra para alcanzar la gloria y el delirio? No existe el corazón, pero esto es algo que solo el corazón que ya ha gustado, la santa indiferencia, reconoce. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie ha vencido nunca el mecanismo que rige los destinos de los fuertes. Si los dioses existen, ¿cómo no ser uno de ellos? Y por último, voy a recitaros uno que tiene relación con lo que he dicho anteriormente, con esa búsqueda, con esa sed que tenemos, en esa búsqueda de armonizarlos con la vida, de comprender la vida y armonizarlos. Se llama precisamente así, sed. Buscas saciar esta nada de una nada infinita, sintiendo que no es nada y que es siempre insaciable. Llegas a ningún sitio sabiendo que el camino es aborrado, pues no hay nadie al origen ni nadie a la llegada. No intentas pronunciarlo, pues no hay cuerpo que escuche lo que nunca se dice, porque tampoco significa. Y estar pleno de nada y no saciarse nunca. Y nada más, recomendaros la lectura de este gran poeta, de este libro, que es poesía de altura, que nos engrandece y nos forma, nos ayuda a comprender mejor la realidad que vivimos. Buenas noches a todos, un abrazo.
Pues un abrazo grande, Andrés, y buenas noches, y muchas gracias, como siempre, por venir a colaborar con nosotros, a traernos esta sabiduría que tú tienes y que, la verdad, a nuestra audiencia, cada vez que vienes a contarnos sobre algún autor y sus experiencias, y haces esa, digamos, reflexión siempre, pues es perfecto, es perfecto. Así que muchas gracias de nuevo, Andrés, y buenas noches. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. Estamos en la recta final y yo sé que estáis echando de menos a alguien que todas las semanas está con nosotros. Como todos sabéis, él estuvo desde un principio con Bascom. De hecho, ellos y Pilar, ellos tres, fueron los que comenzaron esta aventura que ya lleva más de un año y que por segunda vez os hacemos el regalo de Reyes, ¿no? Está bastante, bastante bien. Y bueno, yo os he dicho ya todo, él es Luis, que nos va a traer un gran escritor. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, Bascom, buenas noches, compañeros, buenas noches, oyentes de universoliterario.es, que estéis en este momento conectados con nosotros. En esta noche fría de invierno voy a hablaros de un autor que es franco-argelino, un autor que hace escasamente 6 días cumplía el aniversario de su muerte. Hacía 58 años que este autor fallecía tras un accidente de tráfico a los 46 años de edad. Estamos hablando de un premio Nobel de la literatura, de Albert Camus. Albert Camus es novelista, filósofo, periodista y dramaturgo francés, y se le ha considerado como una de las figuras intelectuales más importantes de Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Albert Camus nació en la localidad argelina de Mondovi, actualmente llamada Adrien, el 7 de noviembre de 1913, cuando el país africano estaba bajo dominio francés. Su familia era muy humilde. Su padre, Lucien Auguste Camus, era un modesto agricultor galo que falleció a los pocos meses de su nacimiento en la batalla del Marne. Y su madre, Catherine Helen Sintes, era una mujer analfabeta, casi totalmente sorda, de origen español, concretamente de Menorca, que tuvo que trabajar como empleada de limpieza para sacar adelante a sus hijos Lucien y Albert. Su niñez transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, y con ausencia absoluta de libros y revistas. Gracias a una beca que recibían los hijos de las víctimas de la guerra, pudo comenzar a estudiar y a tener los primeros contactos con los libros. En medio de dificultades económicas, cursó primaria y culminó el bachillerato. Camus fue un niño amante de los deportes y muy aplicado en los estudios, en que consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Argel la carrera de Filosofía y Letras, con la esperanza de acabar impartiendo clases. Este último propósito no pudo llevarlo a cabo al contraer la tuberculosis. En este periodo fue portero del equipo de fútbol Racing Universitario de Argel. Al mismo tiempo que estudiaba, Camus trabajó en diversos oficios para ayudar económicamente a su madre. Gran amante del teatro, creó y dirigió y actuó en una compañía amateur llamada Théâtre du Travail, posteriormente rebautizado como Théâtre de l'Équipe, fundada en principio para audiencias de clase trabajadora. A mediados de los años 30, se unió al Partido Comunista y por esa época realizó muchos viajes escribiendo sus impresiones en títulos como El revés y el derecho en 1937 y Bodas en 1939. El revés y el derecho describe la situación de su vida en los años de su niñez y retrata figuras importantes para él, como son su madre, su tío y su abuela. Bodas es una obra conformada por una serie de meditaciones líricas sobre el campo de Argelia. Presenta la belleza natural como una forma de riqueza que todo ser humano, hasta el más pobre, puede disfrutar. En el año 1939, decepcionado por sus actitudes totalitarias, Albert Camus abandonó la ideología comunista y se divorció de su primera esposa, Simone Hien, con quien se había casado en 1934 tras conocerla a la Federación Argelina de Jóvenes Socialistas. Los problemas de Simone con las drogas y una infidelidad pusieron punto y final a la relación amorosa. Con el cambio de decenio, Camus comenzó a trabajar como periodista en Argelia, incorporándose a la plantilla Alger Republican. Posteriormente, y tras haberse trasladado a la capital francesa, colaboró con el diario Paris Soir. Con la Segunda Guerra Mundial en plena ebullición, Camus se unió a la resistencia y dirigió el periódico Combat. En 1940 se casó con Francine Fauré. 2 años después, publicó su primera novela titulada El extranjero, obra ambientada en su amada Argelia, un hecho usual en su trayectoria. Unos años antes, sin haberla publicado, Camus había escrito un libro precursor del extranjero, La muerte feliz, novela que apareció publicada de forma póstuma en los años 70. En sus textos se advierte una preocupación por la pequeñez y el absurdo del ser humano desde una óptica existencialista. Ese mismo año aparecieron también el ensayo El mito de Sísifo, la obra teatral El malentendido, Calígula y La peste. Una alegoría sobre la ocupación nazi son 2 de sus mejores trabajos que le valieron el reconocimiento de crítica y público. Tras El hombre rebelde, obra en la que examinaba la ideología y formas revolucionarias, rompió relaciones con su amigo Jean-Paul Sartre, quien había simpatizado con las teorías estalinistas. Por esa época mantuvo un romance con la actriz María Casares. Mientras trabajaba como periodista en el periódico El Express, Albert Camus escribió La Caída, otro de sus trabajos más importantes. En el año 1957 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Ese año publicó el libro de relatos El exilio y el reino. Albert Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche cerca de Le Petit Villeblevin, cuyas causas se han publicado posteriormente especulaciones no confirmadas sobre la implicación del KGB en el accidente. El auto colisionado había sido prestado por su editor y amigo Gallimard. Este hecho se prestó a especulaciones sobre la naturaleza accidental de su trágico fin. Entre los papeles que se le encontraron había un manuscrito inconcluso, El primer hombre, de fuerte contenido autobiográfico. Tan solo un día antes de fallecer en la carretera de Borgoña, Albert Camus diría esto: "No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto". La inoportuna fatídica declaración del Premio Nobel de Literatura hacía referencia a la información publicada por la prensa que aseguraba por error que esa había sido la causa de la muerte del 5 veces ganador del Giro, Fausto Coppi. Antes de finalizar este breve repaso a la vida y obra de Albert Camus, me gustaría recomendar, como muchas veces hago en este pequeño espacio, pues una obra del autor que tratamos cada semana. En este caso me gustaría recomendar la obra El extranjero, que es la primera novela del escritor francés y que es una obra que creo que refleja muy bien ese universo del absurdo, ese existencialismo que Albert Camus pues deja reflejado en prácticamente todas sus obras, ¿no? En este caso estamos hablando de una obra que lo que intenta desentrañar es la advertencia sobre el hombre que está siendo creado en la sociedad. Es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo y donde todo gira en torno a un personaje que encarna ese sentimiento de profunda apatía sobre todo lo que le rodea, haciéndose de manera más ostensible esa actitud ante la muerte de su madre. Este personaje personifica la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo y su propio destino, y que, bueno, creo que como he comentado, pues creo que es una obra muy interesante. Además es una obra muy corta, muy fácil de leer, no llega apenas a las 200 páginas, y que creo que le va a gustar a nuestros oyentes, para aquellos que no la hayan podido disfrutar. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros y a los oyentes de nuevo, y nada, pues os espero la semana que viene aquí en Universo Literario. Un abrazo y feliz semana.
Pues muchas gracias, Luis, como siempre, por tu aportación al programa. Y siempre, pues bueno, es un placer tenerte por aquí. ¿Qué recuerdos me ha traído este programa, de verdad, de Literaria 2017, donde coincidimos, las aventuras que pasamos por allí y cómo solucionamos con un poco de creatividad, ¿no?, aquellos problemas técnicos que tuvimos al principio? ¡Qué tiempos! La verdad es que, te digo la verdad, yo repetiría. Así que bueno, pues me ha parecido muy interesante este escritor que nos has traído hoy. Yo lo echaba en falta, creo que se merecía estar entre los escritores que siempre nos traes. Y bueno, pues poquito más puedo decir, que muchas gracias, Luis, y te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, audiencia, llegamos al final del programa. Espero que haya sido un programa interesante, que os haya gustado. Ya habéis visto que han estado prácticamente todos los colaboradores, que ha estado el alma mater de Radio Universo Literario con nosotros, recitando junto a Ricardo García Aranda, entrevistándole, algo que hemos sacado del baúl de los recuerdos, y esa sorpresa que os teníamos preparada y cómo lo hemos engañado, ¿verdad? Bueno, creo que el programa ha sido fantástico, sinceramente. Yo espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, pues como siempre que me toca a mí presentar el programa que Vasco, con su generosidad, pues me permite hablar más con vosotros, ¿no? Pues siempre hago una reflexión. Ha pasado ya las Navidades, ha entrado el Año Nuevo, ya han pasado los Reyes, los entregados regalos, y yo he tenido pues unos pensamientos y unas reflexiones, ¿no?, al respecto, porque veréis, los Reyes Magos, bueno, cuando somos niños, es la ilusión, ¿no? Pero la verdad es que ver esa gente, pues digamos, adulta, ¿no?, ya por años, que se sigue emocionando como un niño con poca cosa, con un regalo, simplemente que le hacía mucha ilusión tenerlo y de repente lo tiene en sus manos, pues sinceramente vale la pena de ver esa cara, de ver esos ojos, esas miradas, ¿no?, cuando das esos regalos. Y hay veces que los regalos no son materiales, hay veces que los regalos se dan con gestos. Y la verdad, no sé, yo este año, pues evidentemente, como todos, hemos entrado en el consumismo, hemos comprado regalos a la gente que queremos, a la familia, que también queremos, por supuesto, y les hemos hecho felices, ¿no? Y hemos visto sus caras reflejando ese espíritu de niño que todavía tienen dentro. Pero, aparte, no sé, ha sido una experiencia, sinceramente, pues ver cómo te desprendes de algo, porque sabes que hace ilusión esos regalos que no llegan, pero sabes que hay una ilusión y dices, pues no me importa, ¿no? Y lo das todo, al final, das todo, es más que el regalo físico, porque a ti te llena, y es como si te lo estuvieras regalando a ti, ¿no? Y esos regalos, que no son regalos, o digamos que sí son regalos, pero no son físicos, no es algo que puedas tocar, no es algo que puedas palpar. Y a mí la verdad es que este año los Reyes se han portado fantástico conmigo. No me han traído nada físico, porque, bueno, uno ya no es un niño y ya no le hacen regalos. Entonces dices, bueno, pues, oye, pues no has podido abrir paquetes. Bueno, pues no he podido abrir paquetes, pero sí los he dado y he hecho que la gente sea feliz. Que ese ya es un regalo para mí, ver, como os he dicho antes, esas caras de felicidad y cómo lo disfruté, cómo la gente dice, esto es lo que yo quería, joder, está bien, pero me quedo con el regalo que me ha dado de la gente a la que quiero, la gente que, bueno, no veo todo el año, que siempre es lo mismo de, nos veremos antes de Navidad, ¿verdad? Bueno, sí, siempre dice, bueno, sí, nos veremos antes de Navidad, bueno, salvo presentaciones o de libros o algún evento, como ya sabéis, familiar. Pues normalmente cada uno tiene su vida y cada uno pues siempre está en esos avatares, ¿no?, diarios, esa vida, esa sociedad que nos come. Bueno, me ha permitido esta Navidad, se me ha permitido poder estar con todos ellos, reunirme, y para mí, ya os digo, el poder dar regalos y el que se me haya regalado eso, pues para mí ya es súper importante. Y bueno, pues la verdad es que han sido unas Navidades, yo diría, buenísimas, ¿no? Buenísimas. Hemos terminado un 2017 que ha estado muy bien, ha habido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero si yo pongo la balanza, para mí ha sido todo más bueno que malo. Y entre esas cosas buenas, por supuesto, está la radio, y estáis vosotros, que sois la audiencia, que nos dais un montón de satisfacciones, porque es lo que os decía antes, no hace falta un regalo físico, saber que estáis escuchándonos ahí, saber que nos mandáis correos electrónicos, que interactuáis con Jesús en las redes sociales, pues eso es un regalo que nos hace sonreír, ¿no?, y nos llena. Y bueno, al final todo esto te lleva a eso que tanto se dice, de que al final lo importante no es que tengas mucho, porque al final te das cuenta de que con poco que tengas se puede ser feliz. Se puede ser feliz, no hace falta pues ser súper famoso, tener un montón de dinero, sí, es lo que persigue todo el mundo, ¿verdad? Pero te das cuenta de las pequeñas cosas, cosas que no se pagan con dinero, cosas que si fueras millonario y dijeras quiero comprarlo, faltaría esa esencia, ¿no? Faltaría esa calidad, faltaría ese componente humano, ese componente del alma que no se puede tocar, ¿no? Y que nos hace sentirnos increíblemente grandes. Por supuesto, a mis compañeros literarios y compañeros de radio, En ese aspecto, la verdad es que coincido en las dos vertientes con ellos. Ellos son un regalo también para mí, porque bueno, cada semana estoy con ellos haciendo el programa y les veo, les escucho, y la verdad que son unas personas increíbles. Son unas personas increíbles que, si algún día podéis conocerlos en persona, veréis todo ese fondo humano y todas esas experiencias, esa creatividad y todas esas cosas que os pueden contar, que va a haceros descubrir esa calidad humana que tienen, ¿no? Y, en fin, que los Reyes Magos han llegado, que ha empezado el año nuevo, y el programa sigue. Como suele decir Bascón, este árbol que decoramos para Navidad, se han quitado ya todos sus atrezos, y se han quedado esas luces como velas tenues en el cielo estrellado, bajo el que nos reunimos todos, los que hacemos radio y los que nos escucháis, para tener más cultura, para crear, para soñar, y por qué no, para poder creer que este año va a ser mucho mejor, fuera de tópicos, se van a solucionar muchas cosas que nos van a hacer crecer como personas, y quiero decir que espero mundialmente las cosas se calmen y vayan a mejor y podemos estar todos un poquito más tranquilos. Así que desde este árbol que Bascom plantó el primer día de Radio Universo Literario, puso su primera luz y todos día a día y poco a poco hemos ido iluminando sus ramas con más luces. Recuerda a las luces de esas graciosas luciérnagas, pues bueno, iluminemos las noches con esas luces de ilusión, sueños y creatividad. Os esperamos la semana que viene. Se despide FJ Bravo. Hasta la semana que viene, audiencia.